con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Y Imanol Pradales se convierte hoy en el sexto lehendakari de la democracia.
Cristina, líder del PNV, jurará su cargo como lehendakari hoy bajo el roble de Guernica. Más de 300 invitados asistirán a la toma de posesión, entre ellos los otros cuatro lehendakaris vivos. Cuando finalice el acto, dará a conocer la composición de su gobierno en coalición con el PSE. Más detalles, Usúa Bilbao.
Y Imanol Pradales se convertirá hoy en el sexto lehendakari de la democracia tras jurar el cargo ante el árbol de Guernica. A mediodía, bajo la atenta mirada de los otros cuatro lehendakaris vivos y de una nutrida representación de autoridades políticas, la Casa de Juntas de Guernica será escenario de un solemne acto en el que Pradales recibirá la maquilla, el bastón de mando, de manos de su antecesor Íñigo Urkullu. Un acto al que acude emocionado.
Muy emocionado y que estoy muy contento. Que ahora, mirando a Guernica, luego ya hablaremos del gobierno la semana que viene, que haremos el martes, la formación del nuevo gobierno.
Por el momento no ha trascendido la fórmula que Pradales empleará para jurar su cargo bajo el roble que simboliza la foralidad vasca. Una vez finalizado, el lehendakari dará a conocer la composición de su gobierno, que tendrá 15 consejerías, 10 para el PNV y 5 para los socialistas.
Y hablamos de más cosas. La compraventa de casas se ha disparado en abril un 24%, su mayor repunte en ese mes desde hace 16 años. Los expertos del sector inmobiliario auguran importantes subidas, de hecho, a partir de las segunda mitad de este año, impulsadas por la bajada de los tipos de interés. Marta Ruiz.
Buenos días. El sector inmobiliario vuelve a terreno positivo, como era lógico. La compra de vivienda ha seguido la estela de la firma de hipotecas, repuntando un 24% y situándose en máximos de la burbuja inmobiliaria, con más de 53.000 transacciones, el 80% de ellas concentradas en viviendas de segunda mano, que es la vivienda nueva la que experimentó un mayor crecimiento. Desde el sector inmobiliario explican estas cifras por el efecto parón de marzo, por la Semana Santa, por las expectativas de la rebaja de tipos y por el auge de las segundas residencias, tanto por compradores nacionales como extranjeros. Por comunidades, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid concentraron más del 60% de las compras, aunque Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón y Canarias fueron las que registraron mayores crecimientos. Se espera que la demanda siga creciendo aún más en la segunda mitad del año, lo que se notará en los precios debido a una oferta insuficiente.
Y la Iglesia sigue avanzando en su plan de reparación integral a las víctimas de abusos. Este viernes, el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, y el presidente de la CONFER, la Confederación de Religiosos de España, Jesús Díaz Sariego, han presentado al Defensor del Pueblo las acusaciones que se están realizando para reparar a todas las víctimas. Aquí en COPE, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, ha hablado precisamente sobre estos avances en materia de reparación integral de abusos.
Los obispos estamos trabajando, tenemos delineado, ultimado ese plan de reparación integral a víctimas de abusos, que es precisamente para cubrir ese ámbito que queda fuera del ámbito estrictamente judicial, sea el ámbito civil o el ámbito canónico, y que próximamente pues ya daremos el remate final el mes que viene pues en la comisión permanente que tendremos de la Conferencia Episcopal Española.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española ya prepara el partido ante Albania de este lunes, Xavi Laso.
Es el tercer partido de esta fase de grupos. Recuerden, España ya clasificada y como primera de grupo se enfrenta a la selección albanesa la noche de este lunes. Un partido en el que va a haber rotaciones, Miguel Ángel Díaz.
Luis de la Fuente tiene tres bajas para el tercer partido ante Albania. Rodri, que vio su segunda cartulina amarilla y está sancionado, y Nacho y Ayoce, que con molestias musculares se perderán el partido. Además, Carvajal y Lenormand están apercibidos. Habrá numerosos cambios en el tercer partido, teniendo en cuenta que España ya es primera de grupo, pase lo que pase. La agenda del día: el equipo se va a entrenar a puerta cerrada a las 11, posteriormente ofrecerá rueda de prensa Laporte.
Gracias, Miguel. A las 12:30 podremos escuchar al central de España. Además, anoche en la Eurocopa, empate sin goles entre Francia y Holanda. Es el primer empate a cero de todo el torneo. Hemos tardado 8 días en encontrarnos un resultado así. Un partido en el que, por cierto, no jugó Mbappé tras fracturarse la nariz. Y hoy cerramos la segunda jornada y va a ser el último día en el que tengamos partidos en tres horarios distintos. A partir de mañana será todo en horario unificado. A las 3, Georgia, República Checa. A las 6, Turquía, Portugal. Y a las 9, Bélgica, Rumanía. Te lo contaremos todo en tiempo de juego. Además, en Fórmula 1 es día de clasificación en el Gran Premio de España en Montmeló a las 4 de la tarde. Antes, los libres 3 a las 12 y media.
Gracias, Xavi. Continúas en COPE. Te quedas escuchando el fin de semana con Cristina.
Ana Huertas, muchísimas gracias. En una hora nos juntamos para más noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Días, España. Pues ya es verano. Ya lo hemos inaugurado oficialmente ayer. Hoy es sábado 22 de junio y se acabó la dana. Hay tiempo estable y suben las temperaturas. A ver qué nos dice luego nuestro José Manuel en la tertulia de chicos, porque en Córdoba, su ciudad, van hoy a por los 38 grados. Las preguntas meteorológicas se las haremos después a las 11 a Olcina. El Senado de España ha perdido esta semana su único poder irrevocable. Es el último capítulo del sanchismo, que se expande y expande por las instituciones, siguiendo el modelo que en su día enunció Pablo Iglesias desde Podemos. Tomar las administraciones a fondo, con personal afecto, subyugar por completo a la Fiscalía General hasta hacer del fiscal un títere ridiculizado, controlar el Tribunal Constitucional, usar el CIS, el Servicio Sociológico con Tezanos al frente, para servicio del partido, amenazar a jueces y periodistas y desde el pasado jueves quitarle a la Cámara Alta la única facultad coercitiva sobre el gobierno, a saber, la posibilidad de vetar el techo de gasto. Se trataba de un mecanismo bueno para España, para controlar las cuentas y evitar que se desbocase el déficit. Pero molestaba a Sánchez, que bastante tiene con sobornar a sus socios para conseguir que le voten los presupuestos que planea. ¿Cómo le ha quitado el poder al Senado, cuyos escaños son mayoritariamente del PP, que tiene el poder autonómico y local desde que ganase las elecciones? Pues con un ardid que parece inconstitucional. Porque ha metido la enmienda en una ley que nada tiene que ver con las cuestiones de los presupuestos. Una ley de paridad entre hombres y mujeres. En un apartado dice que si el Senado veta el techo de gasto para los presupuestos, el texto volverá al Parlamento y podrá ser aprobado allí por mayoría simple. Es un truco sucio, pero funciona. Aunque el PP proteste al Constitucional, que es lo que tienen ahora previsto los populares, o incluso aunque el TC dictase la inconstitucionalidad del método, el haber metido en semejante apartadillo que nada tiene que ver una cosa tan decisiva, habrán pasado los meses suficientes para que Pedro Sánchez haya apañado las cuentas. Mientras el gobierno extiende sus tentáculos para socavar la separación de poderes y pone en peligro la pluralidad y las libertades, los medios intentan convencernos de que nuestro problema es Javier Milei. El incontinente presidente argentino vino ayer a España para recibir la medalla internacional de la Comunidad de Madrid y el follón se ha visto servido. Milei está en un experimento tan endiablado como interesante en su país. El peronismo, ese populismo institucionalizado, ha hecho de Argentina a lo largo de un siglo un país de paguitas y subvenciones, con un inmenso aparato estatal y muy baja productividad. Se da así la paradoja de que un país rico, con agricultura y ganadería históricas, con petróleo y minerales, está endeudado y padece una pavorosa inflación. Milei ha llegado con la tijera de podar y se ha puesto a recortar ministerios y a despedir funcionarios en un experimento sin precedentes que por ahora ha disparado los niveles de pobreza y malestar, porque mucha gente dependía de lo público. Mientras se lleva a cabo este intento de desmontar un sistema de paniaguados endémico y profundamente arraigado, Pedro Sánchez ha decidido hacer de Milei uno de sus enemigos exteriores. Ya se sabe que señalar un mal de fuera es la mejor manera de distraer a los de dentro. La cosa, ya lo sabes, empezó con el ministro Óscar Puente diciendo públicamente que Milei se drogaba. El mandatario argentino correspondió atacando la corrupción del régimen español y señalando concretamente a Begoña Gómez, la mujer de Sánchez. Del choque verbal se pasó a los hechos y España rompió relaciones con un país tan importante como Argentina. Ya no tenemos embajador en Buenos Aires, como tampoco lo tenemos en Argel, desde que Sánchez abandonó a los saharauis para apostar por Marruecos sin obtener nada a cambio. Son dos rupturas diplomáticas muy graves. En este contexto, la invitación de la Comunidad de Madrid a Javier Milei para condecorarlo ha sido tomada como un bofetón en la cara del gobierno. Es el quinto mandatario que recibe la medalla regional, junto a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, Juan Guaidó, expresidente del Parlamento de Venezuela, Apostolos Tsitsikostas, expresidente del Comité Europeo de Regiones, y Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Pero ninguno de ellos había generado tal polémica. Milei ha pasado por España sin ser recibido ni en Moncloa ni en Zarzuela. Y curiosamente, en la calle, cientos de personas se dieron cita para corearlo en la Puerta del Sol. La presidenta Ayuso alabó su lucha por las libertades y en contra del colectivismo empobrecedor y contra las redes clientelares de los políticos socialistas.
Para muchos, el miedo a perder poder y privilegios es mayor que las ganas de lanzarse a cambiar lo que no funciona y gobernar desde la verdad, tratando a los ciudadanos como adultos. Presidente, que Argentina y España, que nuestras regiones y ciudades nunca rompan sus vínculos históricos que están por encima de todo.
Se temían excesos verbales por parte de Milei, muy dado a ellos, pero el presidente argentino estuvo menos cáustico que otras veces y defendió sobre todo su modelo político.
Voy viendo Madrid y es tan hermoso. No dejen que el socialismo les arruine la vida, es la consigna. Nosotros venimos del futuro a contarles una historia que es deseable evitar. Es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo. Es decir, porque no es necesario tener que llegar a una situación tan extrema como la que llegó a Argentina.
Evitó el choque frontal con Sánchez. Apenas aludió a la incultura económica de nuestro presidente, en su criterio, y sus ganas de permanecer en el poder. Y con respecto a Begoña Gómez, se permitió solo una alusión lateral.
Hablaba de las porosas manos de los políticos. Digo, quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera, ¿no? Digo, que quiere, el que quiere entender que entienda.
Desde Moncloa venden el viaje de Milei como un desafío institucional de Ayuso. Pero lo cierto es que el controvertido líder tiene su público. En términos nacionales, acabas de oírlo en el informativo, estamos hoy pendiente de la toma de posesión del nuevo lehendakari vasco. Como vamos tan deprisa, ya nos hemos olvidado de esas elecciones vascas, pero recordemos el subidón de Bildu y el golpetazo que se dio el Partido Socialista. Gracias a que al final el PNV salvó los muebles, un pacto entre el PSC y los nacionalistas conservadores permite ahora que un tradicionalista vasco sea presidente local. Y Manuel Pradales, cuya familia proviene de Burgos, es un caso interesante de asimilación. El abuelo luchó en el bando socialista en la guerra y se dan pocos casos allí de familias que pasen de las casas del pueblo, las sedes socialistas, a los batzokis del PNV. Pero tanto el padre como la madre de Pradales trabajaron para el partido. Lo habían pasado muy mal económicamente en los 80 y el primero colaboró en los servicios de seguridad del PNV y la segunda en los batzokis, en el servicio de restauración. Así que el chaval estudió con los jesuitas, se enamoró de Urkullu ya en la EGB y toda su carrera ha sido a la sombra del PNV, donde se le considera un tecnócrata capaz de representar a los jóvenes prácticos del futuro. Pero lo más bonito, a mi juicio, lo más sorprendente de nuestra España hoy es el descubrimiento de la alianza entre el nacionalismo catalán y Putin. El juez Joaquín Aguirre, que estaba investigando este extremo, ha pedido al Supremo que investigue las conexiones de Puigdemont y sus amiguitos con Rusia. Los acusa de traición. Y ojo, porque la traición es una de las excepciones que contempla la ley de amnistía. Dice el punto F. Es una excepción a la amnistía el acto tipificado como delito de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativo a la defensa nacional. Por lo tanto, esta investigación del juez Aguirre molesta muchísimo en Moncloa. Vamos a intentar entender en qué corresponde este nexo entre Cataluña y Rusia, que puede parecer un poco estrambótico. David Alandete es periodista, corresponsal de ABC en Washington y autor de un libro que va a salir en breve. Se llama La trama rusa, la alianza secreta entre el independentismo y el Kremlin, y sale en la editorial La Esfera. David Alandete, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
La verdad que la coincidencia de la edición del libro con esta última noticia en la que el juez Joaquín Aguirre reclama al Supremo que efectivamente investigue por traición y por malversación de fondos públicos a Puigdemont es como caída del cielo, ¿no? Porque realmente pone el libro en su perfecto marco de interés.
Sí, bueno, ha sido en realidad una coincidencia, ¿no? Pero precisamente la tesis del libro es que los hechos ocurridos en Cataluña por parte de los independentistas, bueno, en Cataluña y luego en Bruselas, ¿no? A partir de octubre de 2017, pues en realidad son como una trama para la ruptura del orden constitucional, y ahí se puede interpretar y se ha interpretado que puede haber un delito de traición. Y finalmente, fíjate, tenía el libro cerrado a mediados de mayo y luego pues se toman unas semanas para imprimir, pero el juez precisamente ha acabado atribuyendo ese delito a los 11 implicados, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, no son solamente Puigdemont, hay otros 10 investigados por el trabajo con Rusia, ¿verdad?
Sí, lo que hay es como una serie de gente que desde octubre, después de la declaración de independencia, estas dos declaraciones que hubo, ¿no? La primera después del referéndum, que se suspendió, y después las del Parlament, lo que hay es una reunión con un ruso al que los asesores de Puigdemont se refieren como emisario de Putin. Eso están grabados, registrados, diciéndolo así. Y ahí empiezan unas conversaciones para conseguir apoyo de todo tipo, de varios países, y se llega a hablar de China, pero al final lo de Rusia es lo que más se concreta porque ahí se encuentra una disposición para hablar, y eso se mantiene. Ahí lo interesante es que esta gente empieza trabajando para más, cuando cambia la presidencia sigue trabajando para Puigdemont, a esta gente, a uno de ellos, al cabecilla, que se llama Terradellas, lo detienen en 2018, y otro equipo mantiene esas gestiones con Rusia, incluso con más rusos, hasta 2021-2022.
Desde luego, si uno es centroeuropeo, alemán, por ejemplo, esto le suena completamente natural. O sea, los alemanes saben de sobra los intentos diversos que Putin ha realizado para influir en el futuro de la Unión Europea y disgregarla. De tal manera que conocen no solamente los bots, sino las injerencias telefónicas, toda su influencia en el Brexit, hasta lograr y favorecer la escisión de Gran Bretaña. Y les parece normal que en un proceso de disgregación de España estuviese Putin involucrado. Pero para la opinión española es más lejana esta tesis.
Sí, ahí has dado en el clavo. Es decir, yo fui de los primeros en publicar informaciones sobre injerencia por la parte de desinformación, ¿no? Por parte de noticias publicadas en medios rusos que luego fueron sancionados durante la invasión de Ucrania, ¿no? Pero la verdad que personalmente me enfrenté unos meses a un silencio absoluto, ¿no? Por parte de políticos, incluso por parte de la profesión, por parte de demás, hasta que al final empezó a salir esto, ¿no? Sonaba extraño. Y la verdad que lo entiendo, ¿eh? Entiendo que suene extraño, porque la gente me preguntaba, ¿qué se le ha perdido a Rusia en España? Bueno, yo que trabajé mucho tiempo en Estados Unidos, vi algunas imputaciones aquí donde yo ahora trabajo, de apoyo de medios rusos, de agentes rusos a la independencia de California, a la independencia de Texas, a la independencia de Hawái. Hasta se llegó a abrir una especie de consulado de California en Ekaterimburgo, en Rusia, ¿no? Luego, como tú muy bien has comentado, se pasó al Brexit, se pasó a apoyar a la Liga Norte, se pasó a apoyar a movimientos secesionistas en la Padania, en muchísimos sitios, incluso dentro de Francia, en Córcega, ¿no? Y era cuestión de tiempo, ¿no? Y hay una cosa muy interesante, brevemente, que es que las primeras noticias falsas relacionaban la independencia de Cataluña con la independencia de Kosovo y la independencia de Crimea. Kosovo y Crimea son dos asuntos cruciales para la política exterior rusa, ¿no? Entonces había ahí unos paralelismos que ellos intentaban cultivar desde la propaganda oficial rusa, ¿no?
La cuestión es que en determinado momento el independentismo se da cuenta de que necesita ayuda exterior. ¿Por qué?
Pues porque no la tiene. Porque Esquerra Republicana de Cataluña es un partido que cultiva y mucho las relaciones externas a través de esas pseudoembajadas. Aquí en Washington tenemos una que está operando, ¿no? Ha sido cargos copados por gente de Esquerra tradicionalmente. Si ves la lista, porque debes hacer pública la lista de con quién te ves si no eres diplomático oficial aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces no son diplomáticos, ¿no? La lista que yo la consulto cada seis meses se están viendo constantemente, pero constantemente, con gente en el Capitolio, diputados, senadores, diplomáticos, no consiguen nada, ¿no? Entonces ven que Washington y Bruselas les van a dar la espalda. Pero no solo ellos. Los aliados tradicionales de España en América Latina, lo mismo. Brasil no la va a reconocer, México tampoco. Entonces, ¿qué les queda? En el auto del juez de este viernes se nombra dos países, China y Rusia. Y uno de ellos es el que cuando ellos van a hablar, China no se mete en estos líos, ¿no? Es que son muy prudentes en materia de política exterior, ¿no? Y ahí encuentran interlocutores en Rusia. Y alguien que te imagínate, que te viene, o sea, es que por mucho que lo cuente, es difícil de creerlo, pero es así, ¿no? Viene un enviado de Rusia al que un asesor de Puigdemont se refiere como emisario de Putin y les ofrece 10.000 soldados, 10 millones de dólares en transacciones y pagar la deuda rusa. O sea, eso es lo que buscaban. La deuda catalana, perdón. Dinero y apoyos, ¿no?
Y de esta cita, concretamente de este personaje, Nikolai Sadovnikov con Puigdemont, ¿qué datos tenemos?
Pues mira, tenemos el dato de que sabemos que Sadovnikov llega desde Moscú, tenemos su ficha de entrada y la inteligencia española le sigue. Va acompañado de un asesor de primero de más, luego de Puigdemont, que se llama Víctor Terradellas, y son seguidos por la inteligencia española hasta la sede de la Generalitat. Tenemos mensajes de texto de Terradellas, intervenidos y que están en manos del juez, a Puigdemont, que dice: a las 5 venía el emisario de Putin, tal cual. En esos mensajes se dice: estamos viendo que haya videoconferencia con PU, Putin. También estamos esperando que China diga lo suyo, en referencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces estaban buscando eso. Tenemos admisión después por gente implicada en esa reunión que Puigdemont escucha una oferta de 10.000 soldados, que es algo que se ha escrito de ello, y 10 millones de euros, y luego el pago de la deuda catalana. Y tenemos también que Puigdemont, este asesor suyo, dice, lo voy a decir en catalán, que es como figura en el auto, es va cagar en les calces. Bueno, básicamente, en román paladino, se cagó encima. Eso es lo que dicen, ¿eh? Es lo que dice uno de los investigados. Y ahí Puigdemont dice, seguid hablando. Eso es lo que sabemos. Gracias al nuevo voto del juez.
Es, sí. Traición. Hoy he visto, claro, en unas publicaciones en las redes sociales en las que se decía que el concepto de traición solamente se puede aplicar en el ámbito de una guerra. Que no estando en un estado de guerra, este concepto de traición no es aplicable.
Bueno, claro, puede haber todo tipo de interpretaciones al marco jurídico y al marco legal, pero traición también figura en el Código Penal como la ruptura del marco constitucional cuando tú tiendes lazos con una potencia adversaria. Y esto lo tienen muy difícil quienes lo quieran interpretar, como tú mismo ahora lo has dicho, porque desde, yo creo que desde 2014 con la invasión de Crimea, pero ya desde 2022 con la invasión completa de Ucrania y la implicación de la OTAN en la defensa de un socio como es Ucrania, Rusia ha pasado a ser más que adversario, ¿no? Es un enemigo de Europa, ¿no? Claramente, así declarado por el Europarlamento.
En este trato con los rusos hay un capítulo que se me escapa, que es lo de las criptomonedas. O sea, Nikolai Sadovnikov parece haber ofrecido 10.000 soldados, 10 millones de euros, el pago de la deuda catalana, pero también una legislación catalana favorable para el uso de criptomonedas. ¿Por qué?
Pues mira, es muy difícil operar con criptomonedas, primero porque requiere muchísima energía. Es algo como los bitcoins y demás, nosotros lo vemos como algo abstracto, pero es el minado, que es, digamos, cultivar este tipo de monedas y tenerlas identificadas y tenerlas, digamos, guardadas en unos servidores, esto físicamente requiere muchísima energía, ¿no? Y también requiere de una infraestructura que tienes que ubicar en algún sitio. Putin, en verano de 2017, decide que Rusia también, se había negado hasta entonces, pero decide que Rusia también debe estar ahí. Y empiezan dentro, ¿no? Y Rusia intenta hacer sus propias criptomonedas. En esa reunión se habla de, bueno, pues si vamos a intentar, incluso en alguno de los autos se mencionan dos sitios. Uno de ellos es Castelldefels y otro en la provincia de Barcelona para tener dos centros de criptomonedas. Y esto permitiría a Rusia tener un sitio donde minar criptomonedas dentro de Europa, fuera de la Unión Europea. Y esto yo creo que estaba muy bien visto dentro de Rusia, porque ellos ya sabían que si ellos procedían a invadir Ucrania iban a estar sometidos a muchas sanciones, y una forma de evadir sanciones y lavar dinero es las criptomonedas. Y ya sabemos que en Rusia, esto no lo digo yo, lo dicen muchísimos expertos, es un estado que tiene sus relaciones con la mafia y con el crimen organizado. Ha habido fiscales españoles que han dicho que Rusia es más un estado con su propia mafia y se necesita lavado de dinero constantemente, ¿no? Sobre todo para evadir sanciones, y más después de 2022, año de la invasión de Ucrania.
Ahora que el juez Joaquín Aguirre, que ha investigado esta cuestión, que se ha denominado el caso Volkhov, ha pedido al Supremo que investigue por traición y malversación de caudales públicos a Puigdemont, ¿a tu juicio qué posibilidades hay de que efectivamente esto prospere?
Pues mira, el auto del juez es una luz, un torrente de hechos, de datos que son incontestables, ¿no? Está hilvanado de una forma en la que hay una serie de conversaciones intervenidas que desmienten por completo lo que inmediatamente han respondido de forma preventiva los independentistas, que esto era una conversación de bar, que es que nos fuimos a tomar una paella y hablamos de esto. No. Hay una cosa muy, muy alarmante, desde mi punto de vista, que se recoge en el auto, que es contactos del abogado de Puigdemont, también imputado, Gonzalo Boye, y Alay, jefe de gabinete de Puigdemont, para verse con un señor que se llama Kalashov. Kalashov es un mafioso ruso extraditado de Dubái a España, condenado en España por actividades delictivas de primerísimo orden y extraditado después a Rusia. O sea, hay contactos con la mafia rusa, acreditados dentro de ese auto. Entonces, ahora lo que va a pasar es que las partes se tienen que pronunciar sobre si esto es amnistiable y el juez debe decidir. Yo, desde luego, creo que por lo que dice el juez de un delito de traición, esto no va a ser, según su criterio, amnistiable. Entonces, debería elevar al Supremo la parte de los imputados y a la Audiencia Nacional las de los que no sean aforados, ¿no?
Veremos, bien interesante, porque si la malversación de caudales públicos puede ser, entre comillas, perdonada, lo hemos visto en los casos que hasta ahora se han planteado con harto escándalo y con la oposición de buena parte de los fiscales, el tema de la traición desde luego es difícil. Muchísimas gracias a David Alandete por todos estos datos interesantes que desde luego vamos a ver manejados en adelante con cierta frecuencia, y por su libro que sale esta semana próxima, La trama rusa, de la editorial La Esfera. Gracias de verdad.
Gracias a ti.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que llegue el verano y aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Ay. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Vaya, hoy la música la pone el vecino del tratero.
Este amor ingrato.
Y la del segundo te canta coplas.
¡Los libros!
Anda, y en el primero hay concierto heavy. Si tú no eliges tu música, alguien lo hará por ti. Por eso, hasta el 23 de junio, celebra el Día de la Música con un 20% de descuento en todos los vinilos y CDs comprando dos o más en el Corte Inglés, en tienda web y app.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y dices al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes los filetes de pechuga de pollo a 6,95 euros el kilo hasta el 23 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hay muchas cars. Donostiako kale nagusian, katu guztiak ari dira kantua.
Solo un tren une Madrid con Euskadi. Solo un tren nos acerca a todos.
Renfe, tu tren.
¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico. Buenas noches.
Hola, buenas.
¿A España la pones en el vagón de los mejores?
Al final, yo creo que la unión que tenemos nosotros es importante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Bueno, pues vamos a contar un poquito de verdades. Laura Rubio, buenos días.
Hola, buenos días.
Es que cuando nos apetece desayunar o picar algo divertido, suele ser poco saludable.
Pues sí, eso suele pasar, Cristina. Y te voy a dar un consejo, porque, claro, tú vas, abres la nevera y eliges, pues, algo sano y fresco. ¿Y qué puede haber más sano y fresco que un kiwi céspri? Pues eso, coges y eliges el kiwi céspri y disfrutas de cada cucharada.
Los kiwis céspri son los que pongo yo en el desayuno, son lo más sanos, frescos, buenísimos. Kiwis céspri, come sano, come fresco, puro efecto zing.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
La semanita en la que acaban los coles y los padres que no tienen a los abuelos a mano o que no disponen de ellos porque están malitos o ancianos o porque quieren más tiempo para ellos, pues se las ven y se las desean. ¿Qué hacen? Pues alquilan los servicios de una persona, se juntan los vecinos, tiene la cosa bemoles. Y está el campamento que además tiene ahora otras dimensiones. Cuando yo era pequeña era un sitio con tiendas en mitad del campo, pero ahora es lo que llaman una estancia de una media estancia, ¿no? Estar media jornada en un sitio, en un colegio, en un sitio incluso urbano. ¿Cómo tenemos que gestionar la salida de los críos a estos lugares? ¿Es bueno dejarles ir? ¿Con qué características hay que buscar los centros? En fin, es todo un debate que Marían Rojas Estapé está dispuesta a afrontar. Sabéis que acaba de sacar su bestseller, Recupera tu mente, reconquista tu vida, de la editorial Espasa. Por cierto, que el otro día me llegaron varias señoras a la caseta de mi madre, que venían de firmar donde Marían y había una cola, que habían dado un número para que ella pudiese firmar. Marían, muy buenos días. Habían dado 200 números a la gente.
Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que al final, pues, si quieres, hay personas que vienen y aprovechan ese momento, pues, para compartir conmigo algún tema que les haya llamado la atención del libro. Y muchas veces las firmas de mis libros se convierten en momentos de gran intimidad psicológica o emocional. Es decir, pues, María, me he sentido identificada con esto, yo tengo esta herida. O sea, son momentos muy entrañables. A veces hay muchas lágrimas, es intenso. Entonces, ya me había pasado alguna vez que venía la gente, se hacía colas, como a veces yo me alargo también, y había gente que de repente se quedaba sin firmar. Y entonces dijimos, bueno, pues así la gente se coge su numerito.
Claro, y el que no recibe numerito ya sabe que no ha de hacer la cola. Es una solución cuando el autor está tan absolutamente solicitado. Pero eso significa que estás entre los más vendidos de la feria, ¿eh, guapa?
Bueno, son libros que ayudan, Cristina. Yo creo que son libros cercanos, que intento, pues, que la gente se siente identificada. Es una manera de conectar con el lector desde un lugar pues muy especial. De hecho, esta feria ha sido yo fui para firmar dos horas y media y estuve cinco. Creo, no, me fue, sí,
¿cinco?
Sí, o sea, decir, sí, me quedé hasta las... Llegué a casa a las cinco y llegué a la feria a las 11:45, o sea que más o menos...
¡Madre mía!
Sí, pero porque al final te quedas, hablas con la gente, muchas personas, el perfil muy diverso, que es lo que a mí me fascina, que cada persona con su propia historia te cuenta. Y
luego, ¿cómo son nuestros oyentes, eh? Porque yo, desde luego, tanto los que me saludan por la calle, ahora que vengo de Almería, como los que se han acercado a recibir el libro de mi madre, hay que ver qué pasión, por el equipo y por lo que hacéis todos vosotros. Es increíble.
Bueno, que la gente te dice, Marín, yo los sábados me siento por la mañana y empiezo y tal, y cuando va llegando, y cuando Cristina entrevista, y entonces, bueno, y según el tema del que hablamos, pues alguna señora me dice, yo llamo a mi hija y le digo, el de hoy era importante para ti. Llamo a mi hijo y le digo, no, el de hoy era sobre ti.
Ya se bajan el podcast, claro, que luego son de los más oídos. Bueno, vamos con esto de los hijos cuando se van de campamento de verano. Tú también tiras de esta opción, claro.
Bueno, este año es la primera vez porque los míos son chiquitines, pero este año el mayor se va por primera vez. Pero es verdad que el otro día lo hablaba yo con varias amigas y entonces decían, ¿cuál es la edad adecuada? ¿Y si los dejamos? ¿Y no los dejamos? Y todas las disquisiciones. Y entonces pues se me ocurrió esa frase que ahora mismo está muy en boga, que es, tenemos a los niños sobreprotegidos en el mundo real y desprotegidos del mundo virtual. La desprotección del mundo virtual es clara, es decir, navegan sin filtros apenas, donde ven de todo, se conectan con gente pues de todo tipo y vemos pues sobre todo en consulta y en los colegios, en los institutos, los padres pues te acaban contando a veces historias terribles, ¿no? Pues que mi hija se habla con una que es una chica y en verdad es un señor mayor que le pide foto. Pues, ¿qué te voy a contar, Cristina? Es decir, momentos de mucha desprotección y en cambio en la vida real les tenemos sobreprotegidos, que no vayan, que tengan cuidado, que no se suban, que hay una parte lógica, porque entendemos a proteger a los nuestros, no queremos que les pase nada malo, pero por otro lado es muy bueno que ellos se enfrenten a los retos. Es decir, el cerebro es muy agradecido a retos difíciles que se van resolviendo. Que el reto puede ser saltar de un sitio o de repente hacer una carrera. Yo recuerdo uno de mis hijos que corre y pues una de las primeras carreras pues uno se le coló, se cayó, bueno, perdió y me dijo: yo ya nunca más, yo no quiero hacer esto nunca más, y lo pasó fatal, yo peor, y dije nada, al fin de semana que viene otra vez a exponernos y a sufrir como madre, y él a sufrir, pero yo a sufrir como madre, ¿no? Es decir, que a veces es complicado porque queremos que sean felices y sustituimos su felicidad y su seguridad con una sobreprotección que a veces es nefasta para su desarrollo normal y emocional. Te doy más ejemplos, Cristina. Los niños, por ejemplo, y las niñas, por supuesto, tienen que aprender a comunicarse, a contar cómo están. Me enfado. Yo, uno de los temas típicos de casa es que cada semana, pues, con quién te has enfadado, pues, me he peleado, pues, esto. Eso es lo clásico. Pero es muy importante que en la infancia y en la adolescencia los niños aprendan a encontrar su lugar en el grupo. Cuando de repente nota que le están haciendo un feo defenderse, cuando ellos son los que hacen un feo darse cuenta, que, o sea, todo lo que es la interacción social con los suyos, con sus pares, es clave. Hoy en día están perdiendo muchas veces esas habilidades porque los chicos que quedan online para jugar por videojuegos online porque con sus amigos eso es así. Entonces, claro, tú ahí no resuelves retos, tú ahí no te enfrentas, como digo yo, los avatares de los jóvenes se mueven más que los propios jóvenes. Porque sus avatares en los videojuegos y tal están todo el día la cecalameca subiendo y bajando y disparando y jugando al fútbol. Pero luego hay que hacer eso en la vida real, ¿no? Entonces yo creo que todo esto para llevarlo, que el mundo del campamento sin estudio, sin la presión del estudio, donde hay más contacto con la naturaleza, sin que haya un examen al final de la semana, sin que haya un aprendizaje obligado, sin estar sentado en una silla, son momentos muy buenos porque, primero, que llegan agotados. O sea, yo creo que psicológicamente muchos llegan agotados del curso, que al final, pues quizás que no ha sido largo. Por otro lado, hay deporte, hay naturaleza, hay amigos, hay alegría, hay desde el concepto pistolas de agua, tirarte una piscina, que esto siempre, sobre todo en España, lo vinculamos mucho con vacaciones, a reírte con tus amigos, a hacer cosas creativas. Todo eso es muy bueno. Que al niño, ¿qué pasa si a ese niño le sobreproteges de todas las maneras y no quieres, lo tienes en esa cápsula que a veces tendemos para que no le pase nada malo? Pues le cuesta, tiene más dificultad para desarrollar habilidades, generas un niño mucho más inseguro, más dependiente.
Es que me estoy riendo de lo que decías, ¿no? Porque es cierto, estamos advertidos de que hay que poner cláusulas parentales en los dispositivos móviles, que pueden hacer todo tipo de relaciones extrañas, recibir pornografía, violencia, etcétera. Pero la realidad es que muchísimos niños navegan con total impunidad. Y luego los ves que se suben un talud y dice el padre: ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Y el niño con un miedo, que yo recuerdo que nosotros nos subíamos a lugares atroces. Entonces hacíamos peleas de piñas, de piedras, utilizábamos todo tipo de cosas que hoy en día serían peligrosísimas y totalmente prohibidas para los niños.
Totalmente prohibidas. Es que es eso. Entonces, yo creo que, como siempre, pues es un equilibrio, pero a veces, por ejemplo, cuando yo tiendo mucho a ir al campo porque los niños míos corren, saltan, y entonces muchas veces el concepto: mamá, ¿me puedo subir a ese árbol? Y entonces hay una parte dentro de mi madre, de mí, de como madre, que dice: por favor, al árbol no. Hay una idea mejor, y hay otra que dice: arriba del árbol, vamos arriba, ¿no? Y entonces me pongo abajo, que pienso como caiga, ponemos los dos, pero digo, va para arriba, ¿no? O sea, quiero decir, ese momento, de hecho, los oyentes y mis amigos de COPE saben que me encanta esa base neurocientífica de la educación, y sabemos que la corteza prefrontal, que es la que te ayuda a resolver los conflictos, los límites, los retos, y luego la amígdala, que es la del miedo, tiene que tener un buen equilibrio. Si a todo es miedo, cuidado miedo, cuidado miedo, el miedo al final hace que esa corteza prefrontal no encuentre forma de salir adelante.
O sea, tú sí que eres muy partidaria de los campamentos, de los viajes, de la estancia en el extranjero.
Bueno, o sea, no todo esto soy tan partidaria. Soy partidaria de que vayan a lugares donde tienes un cierto conocimiento de que van a estar muy cerca de la naturaleza, cerca del deporte y con gente cuidadora que tiene sentido común y avalada, ¿no? Es decir, por ejemplo, muchas veces el tema del extranjero, pues a veces depende, Cristina. Yo he tenido en el caso del extranjero, y dependiendo de la edad, que no es lo mismo mandar un niño de 7, que mandar un niño de 10, que mandar un niño de 14. Claro, el mundo al final ha cambiado mucho en los últimos años y las experiencias que viven o el acceso a las drogas. El otro día me decía un padre aquí en la consulta, me contaba que hay un viaje ahora, pues decía, y entonces me he enterado, me decía el padre, que en ese viaje todos tienen que probar dos drogas y emborracharse un día hasta no recordar lo que ha pasado, ¿no?
Oh.
Entonces dice el padre, he reculado. Digo, no, claro, de eso todos reculamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es también todo el tema de la educación tiene mucho que ver con nosotros como padres, cómo nos han educado a nosotros, cómo gestionamos nosotros la incertidumbre, cómo hemos gestionado desde pequeños estos retos, porque todos son, al final, y esto es interesantísimo cuando lo ves en consulta, cuando eres padre tiene mucho que ver con lo que tú has vivido en casa. Hay gente que tiende a replicarlo, hay gente que considera que la educación que recibió estuvo equivocada y por lo tanto se va al sentido contrario, y hay gente que quiere cubrir sus inseguridades con sus hijos. Como no habla bien inglés, manda al hijo a Inglaterra, aunque le desgarre 3 años seguidos, porque él quería haber estado en el equipo de no sé qué, y entonces, como él no era bueno en un deporte, el hijo le apunta al deporte. Es decir,
compensan en los hijos las traumas personales.
Sí, o las inseguridades o las cosas que no salieron en un momento bien. Entonces, claro, eso también hace que esos niños a veces pues están expuestos a una cantidad de actividades un poco surrealistas. Entonces creo que el verano es un gran momento de interacción, que hay que intentar que tengan poco móvil. Sobre todo en el tema de las chicas pienso mucho, es todo el tema del tipo en verano, es mucho más complicado en la adolescencia, en la juventud. Entonces, que hay espacios sin móvil, sea en el campamento, sea en casa, sea en las comidas, o sea, intentar que haya mucha más interacción real, porque es un momento muy importante pues de generar vínculos cuando están con los amigos y en casa, porque ves a los niños cuando estás en vacaciones mucho más de los que les ves cuando están en el colegio. Entonces, que se generen conversaciones, etcétera. Y por otro lado, en los chicos, pues en los videojuegos, que están muchas veces en invierno metidos demasiado tiempo con los videojuegos. Entonces, que sean momentos más reales, que sean unas vacaciones más reales, que les dejemos, que les soltemos un poco, es decir, que les sustituyamos el miedo que muchas veces tenemos por la confianza.
Pues yo me quedo con eso, sustituimos la virtualidad por la realidad. Aprovechemos el verano para que la realidad se imponga. Me parece súper bonito. Es Marian Rojas Estapé, ayudándote también en verano. Muchísimas gracias, amiga.
Gracias, Cristina, y un gran día para todos nuestros oyentes.
Feliz semana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aquel 19 de junio de 2014 compartí con todos los españoles mi compromiso firme de total entrega a España, fundamentado en el texto constitucional.
España.
Bueno, desde luego es una maravilla verles jugar.
Si seguís jugando así, desde luego va a haber alegrías.
¡Canta conmigo, Poli!
¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Yo soy español.
Yo soy español, español, español.
Yo soy español, español, español. Yo soy español.
Ay, tras la alegría del otro día del partido frente a Italia, vamos ilusionados, ya clasificados, que eso hace un cierto descanso al partido de lunes contra Albania. Pero ¿qué tienen en común el 10º aniversario del reinado de Felipe VI, que hemos celebrado esta semana, y la Eurocopa? Pues que ambos acontecimientos alientan el furor por la enseña nacional. El rojo y el amarillo son los colores que estos días engalanan balcones, bares, edificios públicos e incluso autobuses, grandes o pequeñas, con escudo o sin escudo. Las banderas nacionales están de moda. Y resulta que los fabricantes y vendedores han tenido que esforzarse para cubrir una demanda que irá más si España hace un buen papel en el torneo futbolístico. Vamos a ver cómo han sido estos días en una de las fábricas de banderas más importantes de España. Se llama Screen and Digital Printing, que estas empresas actuales españolas también llevan nombre en inglés. Antes se llamaba Sosa Díaz y fue la distribuidora de enseñas en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Don Carlos Casels es su responsable en marketing y comunicación. Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tipo de banderas hacéis vosotros?
Pues casi de todo, te diría. Bueno, tenemos muchas confecciones muy distintas, muchas medidas muy distintas, todo estandarizado, pero como también trabajamos de forma personalizada y bajo demanda, pues casi lo que nos pidan. Entonces, un poco de todo, te diría, casi.
O sea, lo mismo servís banderines con palo, que si te pido una bandera de 4x6, me la haces.
Todo lo que nos pida la gente lo hacemos siempre con el mayor cariño, evidentemente, y cualquier cosa que nos piden nos intentamos un poco adaptar a las necesidades.
¿Cómo han sido estos días en la fábrica?
Intensos, pero bueno, muy bien, ¿no? Muy positivo, porque al final es buena señal, más nivel de producción, más nivel de ventas, entonces, intensos pero contentos, sí.
¿Han subido las ventas de qué manera?
Pues aún queda mucho, porque claro, a nosotros aún nos queda mucho trabajo por delante, porque queda la Eurocopa unas semanas, queda luego los Juegos Olímpicos, bueno, queda mucho trabajo, entonces a ver cómo se da, pero siendo positivos y si todo va bien, nosotros esperamos, por ejemplo, una producción de más de 40-50%, que acostumbrados a tener ya un ritmo de producción bastante alto, es bastante, o sea, es mucho, sí.
¿Y los pedidos de dónde vienen? ¿De particulares o de instituciones públicas, mayoritariamente?
De todo, como te comentaba, como trabajamos de forma muy personalizada, además llevamos más de 40 años, ya tenemos una red de clientes bastante fuerte, tenemos desde instituciones públicas y organismos oficiales, empresas grandes, pequeñas y particulares, el que quiere comprarse una bandera o lo que sea, también nos puede contactar.
¿De qué se hace normalmente una bandera convencional? ¿Una bandera de estas que presiden las instituciones o que tiene ya un cierto tamaño, incluso las que se exhiben estos días en la Eurocopa?
Bueno, a ver, hay diferentes tipos de tejidos y diferentes tipos de confecciones. Depende bastante un poco de lo que necesite, lo que comentaba, ¿no? Lo que necesite un poco el cliente. En las instituciones públicas sí que muchas veces buscan banderas bordadas que lucen un poquito más, con un tipo de tejido un poquito más lustroso para ser puestas y colocadas sobre mástiles. Pero bueno, al final siempre es lo que necesite el cliente, porque cada uno puede tener...
¿Pero son sintéticas o son de algodón?
No, son de poliéster... También, bueno, es un poquito más complicado porque algunos tejidos sí que tienen una composición un poco más completa de varios materiales, pero digamos que de poliéster en general.
Digo porque la bandera en muchos lugares arrostra un viento terrible. Quiero decir que cuando una bandera está 6 meses expuesta a los tierzos y a los tormentas, se desgasta muy rápidamente.
Sí, no, y que, claro, uno puede pensar, ¿no? Cuanto más pesa el tejido, más mejor, pero no, porque cuanto más pesa también hace más efecto arrastre, es más fácil que se rompa. Tiene que haber un equilibrio, por eso nosotros siempre intentamos asesorar un poco dependiendo de las condiciones, de dónde se vaya a poner, de lo que necesites, y pues a lo mejor te aconsejamos, pues mira, esta bandera con este gramaje y con estas dimensiones, porque depende mucho, sí.
Y si yo te digo quiero una bandera de pelo de toro español, pero en amarillo, gualda y rojo, ¿tú me la puedes hacer?
La hacemos, claro, eso ya son al final diseños personalizados, que a lo mejor no tenemos tanto en stock, pero también hacemos diseños personalizados de bandera de España también para empresas que nos piden con su marca corporativa, o sea... como te comentaba, al final trabajamos atendiendo mucho a lo que nos piden, ¿no?
¿Dónde tenéis la sede principal en Screen and Digital Printing?
Estamos en Colmenar Viejo, una fábrica de más de 7.800 metros cuadrados, o sea, unas instalaciones únicas en realidad en España y en Europa, y estamos ahí en Colmenar en Madrid.
¿Y de dónde os piden en España más banderas de España?
En realidad de todas las partes, porque al final las instituciones públicas y organismos oficiales, pues bueno, te puede contactar, por ejemplo, una institución de Madrid u otra de Valencia, no descartamos nada. Es verdad que en Madrid, por ejemplo, llevamos más de 40 años asentados allí, tenemos más relación a lo mejor con las instituciones de por aquí. Pero luego también marcas importantes de empresas, pues te pueden llamar una empresa multinacional o una empresa top española que está localizada en muchos puntos del país. Entonces, de toda la península y Canarias, islas, todo, sí.
¿Cuándo fue fundada vuestra empresa?
Bueno, a ver, nosotros pasamos por un proceso de lo que comentabas, ¿no? Del nombre en inglés y eso de remodelación hace unos años. Pero llevamos más de 40 años, en el 82 Sosa Díaz es cuando se fundó y luego el equipo al final se absorbió y ahora somos Skinan Digital Printing. O sea, muchos años ya, muchas décadas.
¿Y cómo ha variado el diseño de la bandera en todos estos 40 años? Porque claro, es todo un recorrido también de orden social y político.
A ver, nosotros siempre nos regimos por la legalidad, por el BOE, por lo que al final dicta el gobierno y la ley. Luego el tema de la producción, sí que es verdad que nosotros constantemente realizamos, por ejemplo, viajes para contactar con los proveedores de nuestro material base, para tener siempre los mejores químicos para tinta, los mejores tejidos. Siempre intentamos mejorar a nivel producción. Y en el otro sentido, pues siempre lo que se dicte, ¿no? Nosotros al final hacemos lo que nos manden, ¿no?
Pues es nuestro interlocutor, el responsable de marketing de una de las grandes fabricantes españolas de banderas, Screen and Digital Printing, el señor Carlos Casels. Muchísimas gracias y buena producción.
Muchas gracias, encantado.
Un saludo. Vamos a ver, ¿hasta dónde van a subir las temperaturas? Será en unos instantes con Olcina.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Están aquí las ofertas flash de MediaMarkt. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero sí, que dura muy poco. Solo del 21 al 23 de junio podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Atrápalas ya en MediaMarkt. 25 años siempre listos. ¡Mira otra!
Let's go.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, zapatería, accesorios, bisutería, deportes, hogar. Con hasta un 40% de descuento.
Del 11 al 27 de junio, disfruta de las marcas más top en descuentos top.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el pulpo crudo entre 1 y 2 kilos a 11,95 euros el kilo. Hasta el 23 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto!
¡500.000 euros!
¡Y un viajecito!
¿Pido otro? Volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. la crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Llama al 900-900-442 y colabora.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freisa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Que son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.